Estimados auditores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una edición del podcast Historizando. Bastante tiempo ha pasado porque licencias médicas, situaciones puntuales han impedido que estemos grabando en forma más periódica, pero en vista de los que ya están pidiendo y están diciendo, ¿qué pasa? ¿No están grabando? Ya estamos de vuelta acá y ahora vamos a hacer un programa semi en vivo porque estamos en Came House, como dirían algunos que han pasado por este hogar. Ya estamos en la casa del profesor Marcelo Barrientos, quien nos ha cedido su espacio para hacer una grabación hoy día y tratar diversos temas de la asignatura de historia, continuando un poco con la idea del programa anterior que tuvo que ver con el tema de análisis de las bases curriculares de la asignatura de historia. En nuestro primer bloque estoy acá presente no solamente con el profesor Marcelo Barrientos, sino que también estoy presente con un amigo de toda la vida quiso participar junto a nosotros, el profesor Hugo Villegas Valencia. Profesor, ¿cómo está?
Muy bien, ¿cómo está ahí?
Aquí con ganas de comenzar a conversar un poco, a analizar, criticar lo que es este ramo que en el fondo nosotros lo escogimos como camino de vida, ¿eh? Sí. como una forma de vida en cierta manera. Marcelo Barrientos, usted estuvo con nosotros, me acuerdo, en el tercer programa analizando la ley maldita.
La ley maldita, hablamos aquella vez, estuvo entretenido. Hola a todos, acá directamente desde Came, con cariño para usted. No, pues aquí hablar lo que usted diga, pues, colega.
Claro, claro, por la idea.
Ahí vamos, para que nos vamos ordenando un poco.
Exactamente, la idea es que el primer bloque quiero que tratemos un poco sobre el tema de esta sensación que tienen los jóvenes, o que uno como profesor ve en los jóvenes, que va.
Que tenemos los jóvenes.
No he preguntado edad, ¿eh? No he querido preguntar edad. Pero hay un tema que uno como profesor de historia en cierta forma percibe en los chiquillos, que va de la mano con esta sensación de ver que como que se ha perdido el espíritu investigativo que tienen los alumnos en cierta forma. Como que existe ese afán de querer resolver todo en forma rápida, de descargarlo desde el internet, por decirlo así, y se ha perdido, no sé si ustedes están de acuerdo o no, con ese espíritu investigativo de salir a terreno, y para uno como profesor de historia, que fue inculcado, en cierta manera, de palpar la historia en terreno, de verlo en terreno, se ha visto impedido, imposibilitado. No sé si, por ejemplo, podremos achacar la culpa a este tema de las mismas bases curriculares, que a veces son tan rígidas en cierta forma y no nos permiten otorgar un espacio más flexible como para decir, vamos a terreno, investiguemos cosas en terreno, armemos un proyecto de investigación que nos permita entender un poco cómo es nuestra identidad, no sé, comunal, regional, nacional. Entonces, ese es el primer tema, lo pongo sobre la mesa, no sé quién quiere partir, sobre sensaciones de esta suerte de el espíritu investigativo en los jóvenes hoy en día en la sala de clase.
Bueno, con respecto al tema de salida de terreno, pasa lo siguiente. Yo creo que uno de los grandes enemigos de la salida de terreno o el trabajo de campo es la sensación de miedo que puede ocurrir. O sea, por ejemplo, yo que soy profesor de básica, si tú ves el tema, te llega a perder un niño chico, un niño de 7, 8 años, y pues juro por Dios que van a ser peor que te hubieran atropellado.
Ya, como que la primera, como una primera respuesta ante este tema del trabajo en terreno va fuertemente de la mano con lo legal, por decirlo
claro,
tú, y el tema
la
responsabilidad y la seguridad.
La seguridad, el hecho, por ejemplo, todavía recuerdo, es un tema que me preguntaba la universidad, porque ¿cuáles son los trabajos del profesor? Pues yo digo que uno de los trabajos del profesor son proteger a los niños. Me dijeron, claro, pero ¿usted se siente protegido por mí? No, pero si fuera un niño chico, un niño que tiene, ha estado toda su vida con su padre, por ejemplo, se siente protegido en el colegio. ¿Me entiendes? O sea, tiene una función social el colegio. Aparte de donde va a estudiar todo, el papá se diga, no, voy a dejar a mi niño allá para que él esté bien. Ningún papá va a pensar, no, voy a dejar a mi niño para que le peguen o para que lo maten. Entonces, está el tema de, piensa así, tú eres director, eres responsable de 300 niños en la escuela. Y un profesor, en un ataque de sensibilidad artística, saca a los 300 niños. ¿Eh? Es como un llamado a la desgracia. Sácalo así, es un llamado así, a la desgracia.
Juan,
así
te atropellaba.
Tal cual, ¿verdad? Imagínate, pero...
¡Vuelve, Juan!
Claro, suena chistoso y es terrible, pero imagínate, Dios, ni Dios quiera. Porque, pero no sé si te acordás de un caso hace unos años, de unas niñas que vivían de un colegio de Las Condes, iban camino a Arica. y se dio vuelta el bus.
El colegio Cumbre, ¿no?
Claro. Yeah. Y murieron, creo que 12 niñas. ¿Sí? Murieron varias niñas.
No me acuerdo la cantidad exacta.
Claro, pero piensa, el colegio, uno de los colegios con más recursos de todo Chile, no tienen la vida comprada. O sea, un accidente son cosas de segundo. Creo que el chofer tomó mal una curva y se arrancó. Son cosas terribles. O sea, piénsalo. Si les pasa a ellos, ¿cómo no le va a pasar a cualquiera? Y esa es la analogía y el tema, lo terrible del caso. O sea, por ejemplo, yo pienso así, a veces mi pareja antigua era paulearia. Y que usar la calle.
La finada, saludos a la finada.
Que usar la calle. Que usar la calle con 7, 8 niños y se te suelta un niño de la mano. Y ya es como para que tenga un ataque. Imagina. 7, 8 niños. Imagina, ¿qué pasa con, qué haces con un curso de 40 niños? Que son igual de inquietos. Se vuelven un poco mejor, responden mejor a la orden. Pero son 40 niños. Po.
¿Marcelo?
Yo estaba pensando en el origen de la pregunta que decía...
sobre el tema del PIR, claro, espíritu investigativo.
Espíritu de la investigación. ¿Ya? Y creo que eso está en el ser humano, el tema de la curiosidad. La curiosidad innata de nosotros. Nos da por saber cosas quizás que nos gustan, que es lo más básico. Ya, por ejemplo, uno le pregunta a alguien, oye, ¿tú sabes cuál es el origen de la sopa y pía? ¿O te gusta la sopa y pía?
Me acuerdo el tío Saite.
Claro, te voy a acordar de un montón de anécdotas en torno a la sopa y pía.
¿Tú viste ese video, no?
Ah,
el tío Saite, lo viste alguna vez.
El que freía los pescados.
Con aceite de camión.
Claro.
Tío Saite.
Genial este video. Saludos, tío Saite. No creo que escuche este programa, pero...
Tío Saite.
Un homenaje para él. Volvamos.
Entonces, el origen entonces uno, con un tema de gusto que las personas tienen. Les nace a las personas la curiosidad de saber más sobre... Puede ser las sopaipillas, como te lo dije, puede ser un estilo de música, puede ser la pintura, el arte. Yo creo que por ahí va el tema. Entonces uno va embarcando, va buscando gusto. Y ahí espera el profe, ver la estrategia coherente con los chiquillos que esté trabajando.
Claro.
O la metodología que que tenga. Yo asumo una visión, por ejemplo, que yo tengo una forma de hacer clase y no la voy a cambiar, si es independiente que esté en Andrés Bello o en el colegio que sea, va a seguir la misma metodología. Porque es un formato para enseñar a investigar.
¿Podría explicarnos, por favor, para
Pero eso después, pues dejamos para otro punto.
Ah, bueno, ya.
Dejamos para otro punto, porque igual es que es largo.
Ah, ya.
Es largo.
No he dicho nada.
No hay algo que lo pueda explicar en 5 minutos.
Claro. Mira, me pueden putear los auditores por estar interrumpiendo.
Sí. No, pero con respecto a lo que dice Marcelo, no sé, ¿te acuerdas que en una clase anterior te había el tema de los dinosaurios?
Quiero recordar, ¿ya?
Que yo decía que, por ejemplo, yo que le hago que hace segundo básico, tengo un problema que los niños no escriben, no saben escribir. Y no escriben y no les nace escribir. ¿Por qué? Porque lo sienten como una medida represoria. Entonces, en primero, si no sabe escribir, no pasa. Pero no se aplica ese criterio porque el ministerio dice, no, ¿qué pasa hasta quinto? Y puede pasar un niño hasta quinto básico sin escribir. ¿Cómo haces que escriba un niño? Por gusto.
Es que ahí, por ejemplo, también uno tiene que estar atento, por eso digo, pega al profe, ver la edad del estudiante, porque obviamente
claro. No
es lo mismo un niño de kinder, que sus necesidades son más limitadas, su mundo es más chico.
Más pequeño.
A un chiquillo de cuarto medio que está en otra, que tiene otra visión del mundo, en que incluso puede estar consciente de toda su realidad.
Completamente.
Y por ejemplo, si te ponía a pensar en la actualidad de Chile, desde octubre del año pasado hasta ahora, tuviste un tema que los chiquillos están súper atentos a lo que está pasando, a la realidad, a su diario vivir.
A lo que les viene.
Porque fue un movimiento nacional. Entonces, también yo siento que, lamentablemente, el tema de la pandemia nos complicó harto. Porque este año daba como para trabajar harto con los chiquillos de media.
Tipo.
Temas de investigación. Ejemplo, plebiscito, el tema de la constitución. Daba para hacer una serie de trabajos de
otros. Por lo que punto yo, como en esta primera parte, no meterlo solamente.
Ahora,
en
por eso paredes, digo, pero por eso, pero yeah. Para eso, para ese tema de investigar, lo primero que uno debe partir es enseñándole cómo. Claro, y ahí, por ejemplo, uno puede ir al tema de la clasificación, que decís tú, escucha, que sí, uno lo asume que es fácil, pero en realidad es difícil aprender cómo clasificar.
Claro.
A uno ya está acostumbrado, es como hacerte un verso. Ya, pues lo hacemos el verso súper rápido. Pero como que uno ya está asimila.
Claro, batir rápido.
Claro, ya innato. Fluye. Lo que yo hablo mucho con los colegas. Ajá. Es que las finales aquí, para el tema de la generar el apetito por investigar, porque a la larga eso, es algo que uno tiene que hacerlo con los chiquillos, porque los chiquillos, si la idea es buena, van a agarrar papa. Si se entretienen, mejor. Exacto. Así, claro, ¿cachai? Entonces, mientras sea entretenido, yo una vez alegaba con alguien que sabe si ser entretenido no significa llegar disfrazado de conejito, weón. Eso no, claro. no es eso.
¿Ah? No, un colega
que tú. Bueno, un amigo que tenemos.
Claro, entonces pasa por otro tema, pasa porque la mente está entretenida, está ocupada. Mm. Y si tú eres capaz de organizar los tiempos y generar una disciplina, un orden en la sala, está el chancho tirado, se va solito.
Que sea interesante.
Por eso te digo, el concepto de que investiguen, yo creo que está innato en ellos. Ellos quieren investigar, necesitan aprender. Ahora, ellos gozan de una facilidad que nosotros no tuvimos, que es toda la tecnología al alcance del teléfono.
Claro. Y entonces, sobre eso.
Y la información. Nosotros no teníamos ese tipo de información y si querías saber algo específico de un tema más, tenías que ir a la biblioteca, tenías que ir a averiguar, tenías que ir. En cambio, ahora el tema de las redes sociales, internet, ¿sí?, te permite desde tu casa estar teniendo una cantidad de información impresionante, ¿no?
Ya, mira, Marcelo, sobre ese punto yo quiero que escuchemos un audio porque uno podría decir, claro, la tecnología facilita, la tecnología permite acceder.
Pero bien usada,
Y primero, miren, primero quiero que escuchemos el audio. Este es el audio de Don Héctor Fuentes, saludo por si acaso, se me estaba escapando el nombre. Ya, y él, cuando se le hace una pregunta relacionada a cómo estudiaba antiguamente, la comparto con ustedes y vinculémoslo a ese punto que hablaba Marcelo sobre el tema del acceso a las tecnologías y cómo a veces ayudan. Pero escuchamos primero y debatamos.
Lo que más recuerdo en ese entonces es que el profesor nos daba un tema para investigar y nos íbamos a la biblioteca y ahí nos reuníamos en grupo y hacíamos el trabajo de investigación y estábamos preparados para hacer la disertación en la próxima clase. No como ahora los alumnos tienen la información inmediata. Van al tiro al internet y ahí tienen más conocimiento más rápido. En ese entonces nosotros nos tocaba investigar, nos tocaba prepararnos para hacer la disertación. Y eso nos trae un recuerdo de antaño, como yo digo, yo estudié hace 60 años y ya cogí los conocimientos quedan ahí, no quedan para siempre. Pero ahora la nueva generación de ahora, con el internet, el conocimiento, yo creo que eso pasa rápidamente porque los niños de ahora investigan, pero en el celular, en el computador.
Entonces estaba el primer audio de Héctor Fuentes que nos comenta un poco sobre su experiencia cuando él era estudiante y la manera en que él tenía que realizar tareas de investigación, ¿ok? En esa misma línea, la profesora de historia también, Nilsa Polanco, que ella es orientadora del Liceo José Victorino Lastarria, también comentó un poco sobre este tema de lo que es la investigación. Ella manifiesta lo siguiente, escuchémosla.
Justamente como había dicho, en cuarto medio un profesor más joven que llegó nos hizo, recuerdo, un trabajo de investigación, cosa que nosotros en la vida habíamos hecho, ¿ya? Pero en el bien entendido que un trabajo de investigación en esos tiempos era distinto a entenderlo ahora. Hoy día los chicos se sientan frente a un computador y lo encuentran todo. Sin embargo, en ese tiempo era salir de la casa, salir a buscar libros, textos, con otras personas, preguntar, interrogar, encuestar, ir a la biblioteca municipal, en donde yo creo que mi primer contacto con una cantidad así de libros me marcó en el sentido de... me encantó, yo creo que es ese contacto con una biblioteca tan amplia donde el chico puede tomar, tocar o leer los libros. A mí en lo personal me encantó.
Ya, entonces en los audios se menciona fuertemente este tema de, por ejemplo, el investigar en biblioteca, el investigar leyendo, el investigar encuestando, como dice la profesora Nilsa, entrevistando personas, incluso dependiendo del tipo de tarea de investigación que se estaba haciendo, y nosotros siempre también, cuando a lo mejor pedimos a los chiquillos que investiguen y lo hacen en internet, siempre tenemos este temor del el copy paste, copiar pegar, por ejemplo, y uno no sé si finalmente se habrá quedado con la sensación de se habrán leído el documento, se habrán analizado lo que aparece allí. Uno puede encontrarse con esa visión. Pero también está la otra visión de, no, pues sabéis que lo que se hacía hace 40 años atrás en el fondo es lo mismo. O sea, igual iban a la biblioteca, tomaban el libro, buscaban lo que encontraban, lo copiaban y listo. Pero ¿dónde está también el proceso de, bueno, comprensión, de asimilación, de capacidad de poder entender un contexto, una época determinada? Entonces, no sé, ¿quién parte acá en este caso? ¿Marcelo, Hugo?
Mira, cuando nosotros, cuando yo estudiaba en la U, con mis compañeros, que estos eran todos proactivos en la pedagogía.
¿Ya?
Entonces nosotros decíamos, nosotros somos afortunados porque gozamos con una serie de herramientas que antes no existían. Ya habían data, ya había computador, ya podía ya hacer un power, podía ya generar todo eso de cambio tecnológico. Entonces uno dice, nosotros no tenemos la culpa. Si ahora es tan fácil buscar la información en el teléfono, los chiquillos no tienen la culpa. Y mejor todavía, onda, yo encuentro que si tienen acceso a un teléfono y el teléfono puede conectarse a internet y ellos pueden buscar lo que quieran. Ya a mí no... Oye, están buscando igual. Porque las flores, por más que coloquen el dato, claro, te van a salir un montón de cosas, pero el copiar y pegar también implica, aunque igual lo lees, lo tienes que leer y después decides copiarlo y pegar. Ya, claro, ahí el tema de tipear y todo lo más, bueno, y más fácil.
Final, claro, uno puede empezar en plagio.
Pero también incluso eso, uno enseñándole el sistema de citas bibliográficas, que si ya sabes que ustedes pueden tomarlo textual y lo citas, cumple. Y cumple con todo el objetivo porque está haciendo el ejercicio completo. Entonces, claro, yo creo que en historia pasa lo siguiente, yo creo que hay muchos elementos tradicionales y siempre estás ahí en el borde de la tecnología. Tienes que ocupar la tecnología, no tenés que tener miedo y lanzarte, ¿no? Así al final. Ahora eso, esto mismo, por ejemplo, que son quizás formatos de los años, no sé, 30, 40, el tema de la radio, todavía se mantienen porque hasta yo escucho a veces podcasts de música, porque hoy ya sabes que van a hablar de tal cosa. Y ahí volvemos al tema de la curiosidad que yo te decía. Entonces la curiosidad está innata en las personas y el tema de que ahora ellos tengan las cosas tan sencillas, para mí es una ventaja. Y ojo, el que sea una ventaja no significa que no sea de calidad como de ser el primer caballero. Son otros tiempos, otra tecnología. Pero incluso el trabajo de los chiquillos puede superar el de ellos. Incluso los aprendizajes pueden ser mejores.
Claro.
Claro, él se queda del romanticismo.
Claro.
Es su época.
Claro, el romanticismo es su época.
Cada persona vive su época.
Claro, entonces.
El oro es su época. Siempre.
Claro, justamente.
Claro. Pero es interesante porque, ¿qué pasa? Yo siento que es un problema generacional, para empezar. O sea, si lo vemos así, el tiempo de la generación millennial, después de la generación Z. Y después también ya la generación X, ya pasó hace mucho.
Evidente con esa generación.
Sí, que son los triple X, dijo otro.
La X. No, esos somos nosotros.
Los que nacieron más o menos antes de los 80. Antes de los 80, que ellos vieron todo el avance tecnológico, todo el cambio de época, ¿me entendí? Y pasa lo siguiente. ¿Qué pasa? Tú vienes al mundo y las herramientas de tu mundo son muy distintas a lo que tenía la gente antes. Por ejemplo, no sé, es normal que un niño no sepa plantar ahora. No sabe plantar, no saben hacer un huerto. ¿Por qué? No tienen no, necesidad. No tienen la necesidad.
Depende de la necesidad.
Ah, no. No, pero.
Ahí investigarían, pero
con. Claro, no, pero por eso tiene que ser más adulto. Pero el tema es que. Tú piensas, no sé, por un niño hace 40 años, que quizás todos sabían. Todos sabían, po. ¿Por qué? Porque tenía necesidad. Podía ser un necesario. Quizás le enseñan de padre a hijo. Antes que el colegio. Entonces el tema pasa que muchas veces la gente también se queda con la respuesta más sencilla. Lo que más te acomode. ¿Qué pasa con la tecnología? Que el tema de la tecnología es que, no sé, tú le has dado un computador a 40 niños cada uno. Cada un computador. Y va a haber niños que pueden hacer maravillas con él. Maravilla, literalmente pueden hacer videojuegos que es muy común, o van al que es youtuber o cualquier cosa. Pero hay otros que no le van a sacar el provecho porque no saben usarlo o no les interesa. Y eso también va por eso. O sea, por ejemplo, no sé, se quitó mucho el tema de computación en los colegios. Ya no se hace. No te enseñan a usar el computador porque ya es innato para los niños aprender un celular. Es con un celular, lo abre, lo
usan. Los computadores, sí. Todo.
Claro, todos saben hacerlo.
Pero ahí también hay un tema. Que es el tema de la desigualdad que hay en el país, ¿cachai? Una cosa similar quizás desde el punto de vista de Estado, lo que vive, de que todos tienen. Pero cuando te ponía a pensar en la parte, tendrán todos, ahí tenés quizás el verdadero impedimento del tema de la tecnología, es que el acceso. Nosotros asimilamos que todos tienen un teléfono. Y claro, y de repente no es así, pues hay gente que no tiene plata, bro.
Claro.
Y si tiene un teléfono de baja gama, que no le permite hacer muchas cosas, a lo más las redes sociales. Ahora, yo estoy claro que, por ejemplo, todos tratan de tener un teléfono, y lo veo porque yo vivo en una población, imagínate, ando por poblaciones y uno ve que hasta en las poblaciones los cabros tienen teléfono.
Sí, pues.
Pero una cosa es tener el aparato y otra cosa es tener internet.
Claro. No, pero
fíjate. Y ahí es donde muchas veces los chiquillos, claro, pues tienen la máquina.
Tienen las redes sociales gratis.
Claro. Pero a veces no tienen plata en internet.
Pues. Para, claro.
Claro, entonces no pueden navegar. Y ahí quedan, claro, y ahí eso te obligaría a la vuelta de ir al concepto de la biblioteca.
Es que, mira, quiero vincularlo con. Como para que no. A ver. Porque Hugo partió señalando al principio lo que, por ejemplo, él le genera el temor de hacer salida de terreno. ¿Ya? Que a lo mejor Hugo como que entendió la pregunta orientada un poco a este tema de si estamos perdiendo, por ejemplo, esta capacidad de ir generando, inculcando, si los chiquillos, en cierta forma, o los profesores nosotros, hemos caído como en este temor de no querer, por ejemplo, salir a terreno, ver parte de la historia lo más visual posible, por este temor que manifiesta el profesor de que si le puede pasar algo al chiquillo, evidentemente la responsabilidad va a ser mía, la culpa va a ser mía, etcétera, ¿ya? Tenemos que se nos presentan todas las facilidades del mundo con el uso de la tecnología y que prácticamente uno, no sé, pues métete al Google Maps, por ejemplo, pone un punto en el mapa, se te despliega y tú puedes ver en 360 grados el paisaje. Ya, y uno puede enseñarlo dentro de la sala de clase sin la necesidad de ir. Entonces, como que estamos en esta, no sé si en esta suerte de contradicción de, pucha, la tecnología apoya, ayuda, pero resulta ser que podríamos caer en este tema de no interactuar directamente, mirándolo, tocando, observando lo que tú quieres ver, pues, no sé. O no sé, pues, o sea, si alguien quiere enseñar sobre geografía, las visitas, no sé, pues vamos a un cordón montañoso para un poco analizar en terreno qué significa. O los que están en Santiago, la falla de San Andrés. Y a partir de eso ir inculcando un ánimo de investigación. Entonces, pensamos, ¿estará bien, estará mal tanta tecnología en la sala de clase, tanto recurso tecnológico que como dice Marcelo, hay desigualdad y también tenemos que luchar, lidiar contra eso?
Mira, estaba pensando mientras hablaba y me acordé de Papi Lucho. Me acordé de Papi Lucho, cabrón, chico. Y mira, te voy a leer lo siguiente.
A ver.
Visión de Papi Lucho. Niño, ¿de cuánto tiene?
Disculpa, para por si acaso, porque pueden. Para que comprenderan, Marcelo, tenemos auditores, ¿no? Y no es hueveo. No, pues, cabrón. Ya, no es broma. No, es igual. Tiremos putear nomás si quieren putear, no
hay que lo mismo,
¿ya? Sí. Tenemos auditores, a ver, España, me han tocado auditores. Uf. Francia, India, weón, India, ¿ya?
¿Y en India te entienden?
No sé, weón, vi una descarga de India, weón, dije, qué chucha, weón, ya tenés un weón que hablará español, yo cacho, ya. Ya, el tema es este, Marcelo, por si acaso, para que pueda contextualizar quién es Papelucho.
Ya, Papelucho ya. es un libro para niños escrito por Alicia Morel, ¿no?
Marcela Paz.
¿Mm? Muy popular en Chile, que está en literatura infantil. Y tiene varias historias, bueno, y Papelucho es un niño de creo de como 7 o 8 años, no es más grande Papelucho
más
que
menos.
Eso. No es más grande que eso.
Quizás 10.
¿Ah?
Quizás 10.
Quizás, a lo máximo 10. Y que tiene varias ediciones y varios tomos y varios capítulos donde pasa por distintas aventuras. Uh-huh. Ya, pues, y uno de esos libros se llama Papelucho Historiador.
Ya,
Papelucho y
el... Ah, no, el Papelucho y el hermano Jimmy. Claro, el hermano Jimmy también. Ya. ¿Sí? Papelucho historiador. ¿Sí? Y esto es lo que... Así comienza el libro. La gente grande no se acuerda ya de lo mucho que cuesta estudiar. Creen que uno no tiene nada en la cabeza. Y hay que ver lo difícil que es poner atención y no pensar en otra cosa. Porque hay tanto en qué pensar. Cuando alguien nos explica bien... Le entendemos. Si ese alguien nos explica algo entretenido, ponemos atención. Y si ese alguien nos cuenta una historia que nos gusta de veras, la aprendemos y no la olvidamos nunca. A mí me cuesta tanto estudiar historia que para poder aprender he tenido que escribirme yo mismo la historia de Chile. Y ahora sí que la sé de veras y no se me va a olvidar. Papelucho. Ese es un concepto, cabrón, chico. A mí, no, a veces cuando uno se va en la volada, claro, como uno está acostumbrado al nivel académico de acá, súper alto, y decir a los chicos, ya, investiguenme esto, y por favor usen un sistema de citas, y quiero que me generen un marco teórico, y los cabros te quedan pensando, ya se puso hueón, anda, claro, ya se puso hueón el profe, ¿cachai? Luego de los pies, ya. Y que te das cuenta que ni siquiera saben lo que significa el concepto marco teórico. Entonces, para hacer el proceso de investigación, para hacer que sea entretenido, ¿qué es lo que tenéis que hacer partiendo de la base?
Exacto.
Ahora, el concepto de lo entretenido, eso es lo que de Mapurucho me siempre me marcó ese concepto desde el punto de vista pedagógico, porque de cierta forma es un desafío. El que sea entretenido, que sea profundo, que a los chiquillos les guste y que aprendan algo, que es el objetivo de toda clase. Entonces, yo considero que eso va de cada profe, güey. Cada profe tiene que encontrar su estilo, su impronta personal, colocarle su sello, su sabor, marcar, ¿cachai?
¿Tú podías aprender de historia sin la necesidad de tener que estar haciendo puros mapas conceptuales, copiándolo en tu cuaderno y que es algo que para ti no tiene ningún significado?
Yo hago los mapas conceptuales.
Sí, pues tú haces mapas conceptuales, pero cuando tú haces algo más
que,
bueno...
No, lo que pasa es que yo tengo una mira, yo siempre lo he dicho que esto parte de cuando estábamos estudiando con los chiquillos en la U, con el Claudio sobre todo, que era un colega, ¿sabes? Nuestra visión de la pedagogía era muy distinta a la que nos ofrecía incluso la universidad en sus formatos tradicionales. Nosotros éramos más rupturistas en varios aspectos. Entonces nosotros dijimos, no, bueno, esa historia de ramo más fome del mundo, más encima, el más trágico de todos, porque teníamos, oye, lenguaje es bacán, enseñar lenguaje es bacán, tienes todo para enseñar. Matemáticas, voy a hacerlo súper entretenido si soy dinámico. El profe de música, puta, la tiene toda a favor, tiene toda a favor. El profe de arte, los chiquillos llaman la atención.
A todos les gusta el arte.
Pero en historia, el cachito de aprenderte la fecha, aprenderte el nombre, aprenderte qué pasó, dónde, cuándo, cómo va el orden, y ya te volví loco. Exactamente. Y viene el concepto de que es difícil. Entonces tiene que ser entretenido. Y volvíamos al concepto de entretenido. Y dentro de esa locura, nosotros entendíamos ese concepto, ¿cachai? Y me fui a la taxonomía de Bloom cuando lo analizábamos con los cabros. Y decía, puta, se supone que lo más alto es crear, es creación, tenemos que llegar a la creación. Entonces, asimilé yo ese concepto de que la máxima es crear. Tomando el concepto papelucho, yo me inventé mi historia, yo escribí mi historia. Y he jugado mucho durante toda mi carrera, he jugado mucho con el arte, he tenido siempre el arte de lado. Claro, yo una vez, me acuerdo que hice un festival de teatro en el colegio. Pues.
Ah, me acordé que tú también hiciste como una suerte de feria gastronómica.
Claro,
en la sala.
Sí, un festival de teatro y resultó bacanísimo. El tema de crear canciones, el tema de crear pinturas, dibujos, y la premisa para mí terminó siendo, o sea, la máxima ya fue cuando caché el tema de las liras populares y dije, esto es lo que yo necesito y de esta forma lo voy a hacer. Y este tiempo me voy a demorar, porque también hay un plazo que uno establece para que funcione. Pero ahí llegaste al concepto de que rompiste una forma, de cosas que ya estaban, y aquí hay un tema súper curioso, el tema de las liras son del siglo XIX. Sin embargo, yo las tomo ahora, las reviso y las rehago, y a los chiquillos los obligo a hacer una décima. Y si les digo, ¿saben qué? Si ustedes aprenden a hacerse una décima, ¿te gusta el freestyle, querido rabiar? Ya, pues. Hácete una décima, bro. Juega con las rimas, juega con las palabras, no te gusta que yo hablo y los chiquillos, sobre todo a los que, por ejemplo, les gusta estilos musicales como el hip hop, el rap, ¿cachai? Agarran papa de una.
Sí, ahí el tema netamente es como primero te acercás al chiquillo para ganar una confianza, una cercanía, porque te puede mirar, los temas fome, y quiere que te haga un verso de algo camino.
Es que ahí, por ejemplo, ahí hay un tema importante, porque al final yo asimilo que la historia, las personas la logran aprender en la medida que la logran entender, y para entenderla uno tiene que reinterpretarla. Por lo tanto, cuando el problema que todos tenemos cuando estudiamos historia, cuando somos cabros, es que tratamos de aprendernos la guay de memoria.
Lineal. Y es por la razón que tienen mal el ramo de historia. ¿Sí?
En cambio, si tú haces el ejercicio de tomar los contenidos y decirle, mira, con este ejercicio, mira, con estos contenidos, tú tienes que hacerme una décima, que es una forma de poesía,
claro.
O tienes que hacerme una cueca, como yo lo hago harto con el tema de las cuecas, o tienes que hacerme un acróstico, o ir formándome de a poco la lira, es distinto porque ellos tienen que hacer un proceso de leer los contenidos, de investigar lo que quieren hacer, porque el tema de la lira es libre. Sí. Libre en torno al tema que estamos tratando, al contenido.
Es la única condición.
Ejemplo, claro, si estoy hablando de América colonial y un cabrón va y me quiere hacer una lira sobre Lautaro, perfecto, habla sobre Lautaro. Y, dice, y él investiga sobre Lautaro y lo que investiga tiene que llevarlo a verso. Entonces, para mí el concepto fue la historia en verso. Se lo robé a Lascano, que Lascano era la vida en verso. Y dije, no, pues te va en la historia en verso. Y se logra ese proceso. Pero es distinto, porque a larga los chiquillos también se dan cuenta de lo que escriben, donde también se, hay algunos que le ponen un talento único. Entonces, tú veis acá las libras que hay, las que, por ejemplo, sí, las que yo he rescatado.
Por si acaso, reiteramos que estamos en la casa del profesor Marcelo y estamos acá en el patio de él y estamos mirando muchas creaciones que hicieron sus alumnos con libros populares, y no solamente libros, sino que también, bueno, que hay acrósticos, veo dibujos. Y por eso me interesaba mucho cómo tratar este primer tema de espíritu investigativo, afanes de querer hacer cosas más allá del simple copiar-pegar o descargar algo del internet. O sea, el hecho de poder crear, el hecho de poder trabajar haciendo cosas rupturistas en cierta forma, netamente orientado a captar una atención para el ramo y para que los chiquillos tengan algo que va asimilado con el tema del aprendizaje para la vida, porque como que uno siente que uno está haciendo clase, pero netamente vamos descargando contenido, vamos como loco, pero y el significado de
esto. Me acordé este año cuando los chiquillos me dicen, profe, ¿sabe qué va? No tengo plata para hacerle regalo a mi mamá, así que le voy a hacer una lira.
Ya.
Y le hizo una lira a la mamá para el regalo de la madre. Uh-huh. Le hizo una lira súper linda. Y la mamá quedó más contenta que la cresta. Onda. Ay, creo que ahí la tiene pegada en el libro. La enmarcó. Claro.
Debe ser por el valor sentimental de ver que...
Pero el tema, por ejemplo, si te ponía a pensar, independiente de que uno siempre hable de historia, que está hablando de guerra y todo el tema, pero cuando uno va al concepto del adverso de la poesía... es distinto, porque uno cuando cuenta la historia con una tonalidad, con una décima, como por ejemplo un canto a lo divino, como lo hace el Quiltro, uno pone atención, más atención a lo que están contando, a la historia que te están contando. Claro. La música, por ejemplo, es un aliado espectacular. Yo no sé por qué demonios los profes no tienen la sala a estar en silencio. Y los chiquillos lo único que quieren es entretenerse. Si a la fe tenés que entender que los locos son jóvenes. Y uno cuando es joven lo que menos quería hacer es que alguien te esté dando la lata y parece más que mamársela, porque está ahí en el colegio. Pero si logra, por eso digo, las clases de música, de arte, de educación física, gozan de esa popularidad.
Qué terrible para el profesor de historia hacer clase a las 3 de la tarde después del
almuerzo
y que no tiene un
contacto. En noviembre. En noviembre,
y que más encima
ahora, ahí también hay un concepto.
A mí me toca.
Que aristotélico yo lo encuentro en la consideración esta. De que la clase, o sea, que el lugar de aprendizaje no es solo una sala, puede ser en cualquier lado. Y uno en historia le dice a los chiquillos, volviendo al tema de partida. Oye, si ustedes van caminando por la calle, van caminando por una calle que ya tiene historia. Cacha la arquitectura, cómo cambia de un barrio a otro lado. Cuando coma algo, pregunta, de cuál, aparte de que no está rico, ¿de dónde vendrá? ¿Por qué se le habrá ocurrido? Y va a estar buscando historia. Entonces, los gustos, los olores, la música. Claro, no vamos a ser así como satanistas de que esto no es música. No, la música en general, si la música es música. Te puede gustar un estilo o no, ya eso es aparte.
Avancemos, porque... la idea es tratar de tocar los siguientes dos temas. Ya tenemos más o menos, quedamos con una suerte de conclusión que al final lo que es espíritu investigativo y tratar de despertar un entusiasmo por la asignatura va de la mano de cada profesor y al final. Entonces, para ir finalizando el tema, esto netamente depende de cómo el profesor va siendo capaz de motivar, incentivar y tratar de darle un sentido a todo el aprendizaje que uno quiere enseñar, ¿ya? Y necesariamente uno tiene que pensar que la tecnología es un enemigo, sino que al contrario, uno lo puede tomar como un aliado. Ahora, quiero ver otro tema. Quiero ver otro tema con ustedes que va de la mano con el tema de, valga la redundancia, si es sostenible la idea de seguir con una asignatura enfocada solamente en las ciencias sociales combinadas. Onda, cuando la formación de los profesores en general siempre ha sido orientada a la comprensión de la historia como una historia profunda. Como que la formación universitaria siempre ha estado enfocado netamente a prepararnos como profesores de historia y subrayo bien de historia, ¿ya? Y cuando tú leí después el objetivo general que te presenta el Minedu, te habla de ciencias sociales y te habla de muchas otras disciplinas, ciencias, economía, geografía, antropología, sociología, ¿ya? Entonces, ¿estarían de acuerdo con la separación de las ciencias sociales dentro del currículum en entre primero, básico, segundo medio. ¿Usted estarían de acuerdo como que, por ejemplo, ya sabéis qué? Déjame enseñar de historia, déjame motivar a los chiquillos en historia y otro profesor que vea economía, que otro profesor vaya y saque a los chiquillos al cerro y que enseñe geografía. O al contrario, ustedes piensan que nosotros tenemos que seguir siendo profesores de ciencias sociales más que de historia.
La ciencia oculta.
Ah, ciencia misteriosa. Juguito, a ver, dale tú.
Tabla ouija.
No, yo siento que la idea de que te toque de todo un poco, por decirlo así, no es mala. El problema es el tiempo que te dan a eso. Por ejemplo, si te dicen, ya tienes que hacer historia y geografía en 2 horas. Pero tú te echáis, no sé, por 40 minutos de explicar un mapa. Solamente el mapa, para que el niño tenga la ubicación donde fue un hecho, ya es como ya inconsecuente. Po. O sea, por ejemplo, no sé, po. Yo le puedo decir a los chicos, ya la forma de Chile, como decía Papelucho, el tema, es larga como un gusano. Ya, ¿y por qué? ¿Cómo funciona el mapa de Chile? ¿Dónde tiene dificultades? ¿Cómo se movían los ejércitos en el pasado por Chile? Uh-huh. Ya. Y solamente poder recrear eso ya te cuesta más, po. Te cuesta más. Uh-huh. Porque está el tema de que, por ejemplo, no es como un colegio de buenos recursos que sabes tú dices, no, chiquillo, esto es Chiloé. No, yo estuve ahí, yo ya lo conozco, ya sé cómo es una isla y todo. No siempre es así, pues, no siempre tiene esa ventaja. Aunque todos los niños tengan televisor, no siempre sale Chiloé las noticias, pues. ¿Me entiendes? Entonces, el tema de las ciencias sociales, yo siento que está muy bien pensado el currículum en cómo se aborda. El tema del tiempo que tenía, o sea, por ejemplo, tú quieres enseñarle solamente historia a un niño, te va a faltar tiempo. Siempre te va a faltar tiempo. Porque dije, me quedo con economía. A lo mejor economía te lo podía enseñar un profesor dentro de eso, pero si está preocupado, no se enseña, puede enseñar las tablas en básica, no va a enseñar el concepto básico de economía. Entonces, va a ese tema, por ejemplo, yo que tengo que enseñar método científico para explicar la filosofía griega, ya si yo no lo enseño, no lo enseña nadie, porque ellos, los profesores dicen como que dan eso por aprendido, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces no se enseña. Entonces son cosas que igual había que pensar, o sea, si cuánto tiempo tenés disponible para enseñar, porque también está el tema de que lo que tú enseñes debería ser la base para otra persona. Para que después cuando tú le pases el nivel de niño a otro, él empiece de esa parte.
Mira, yo cuando traté de pensar en este tema, yo lo hacía orientado en lo siguiente. Yo entiendo tu punto, que los profesores de historia de una u otra forma no pueden no dejar de saber de economía, no pueden no dejar de saber de geografía, claro. Porque al final la historia no pasa en el aire. O sea, la historia tiene un marco.
Un lugar.
Tiene un lugar donde suceden las cosas. A veces la geografía influye mucho para entender causa y efecto de un acontecimiento histórico o un tema económico.
Es un ejemplo tácito.
Claro, o sea, está bien, o sea, es necesario, sí, absolutamente necesario que en las universidades no también se nos forme considerando otras ciencias sociales y no solamente pensando que la historia es algo solitario. Pero como que yo los veo, insisto, yo siempre como que estoy con este tema del aprendizaje para la vida. Y ahí donde, no sé, pues, tú y yo, Marcelo, hacemos clases media. Y no sé si tú debes tener súper claro que en primero medio hay una unidad entera solamente de economía. Y no es una economía histórica, es una economía netamente de
básica.
De
diaria.
Es cotidiana. Claro, es cotidiana. Es que tú dices que es fácil explicarla, está bien.
Pero ¿sabes lo que te voy a decir yo? El concepto de geografía. Yo encuentro que geografía... aquí el pariente más pobre que historia, incluso si nosotros hablamos por el tema de que historia tenés poco tiempo y todo lo demás, en geografía no hay tiempo.
No hay tiempo.
Y geografía es bacán, hermano. Yo encuentro que es un ramo, una ciencia para aprender maravilloso. Porque uno estando en el lugar que estés te va a dar cuenta del clima, la vegetación, el relieve, la forma, y te va a llamar la atención. Yo tuve la suerte, Lobo, de tener unos grandes profes, grandes geógrafos, en todo caso, que no hicieron clase. Don Pedro y la Vaca, no sé si el caballero estará difunto ya, pero yo creo que sí, porque era viejito cuando nosotros, hace como 20 años atrás, y ya era viejito, ya era tantito de eso, pero el caballero sabía un kilo de geografía. Entonces,
pero era geógrafo, disculpe.
Era geógrafo. Yeah. Solo aprendimos de un geógrafo, un geógrafo físico, y tuvimos la suerte también de contar con el Eula, que yo estoy al lado de Gonzi, el Eula es un espacio de geografía maravilloso y contamos con todos esos profesores. Entonces yo en lo personal, en geografía me gusta mucho hacerla, sobre todo geoeconómica, es bacán hacer clases de geoeconómica.
Pero te lo pongo en esta
perspectiva. Pero yo considero que geografía, por ejemplo, está más tirado que historia. Porque de verdad no es tiempo.
Yo, se le podría dar como una asignatura independiente.
Yo justamente a geografía, o sea, le daría.
Solo geografía, por ejemplo.
Le daría esa categoría. Claro. Bueno, y ahora, recuerda que con todo el tema de estos ajustes curriculares, historia ha sacado el segundo medio.
No, sí, estamos de acuerdo con que
historia ha sacado el segundo medio. O sea,
en cuanto a plan común.
Claro, en tercero y cuarto, formación ciudadana.
Claro, y si quería enseñar historia, tenía que ser como electivo.
Claro, y ahí tenía el espacio para colocar geografía. Entonces. Igual no me parece tan mala esa idea de que los chiquillos puedan elegir qué cosa les llama más la atención.
Pero si es en el tercero medio, en este caso, como que tú piensas que necesariamente el profesor, en este caso de historia en básica,
es distinto.
O sea, si tiene que enseñar geografía a la población, tiene que hacerlo acá a mi colega que está al lado.
Claro, demografía. Que es un, francamente, es un papurrice.
¿Geografía humana?
No, geografía humana, de demografía.
No, es pero que es que humana es mucho estadística, es mucho dato.
¿Cómo hacer?
Es que yo creo que geografía, en realidad no lo piensan acá están complicados con el tema de historia y en realidad olvidaron la geografía.
Claro.
Y mira, revisa los planes. ¿En qué aparece geografía? Creo que aparece.
Sector básico.
No, en media parece que aparece en segundo medio.
En media.
Una unidad final que te habla sobre el espacio geográfico en Chile a través del tiempo. Creo que así se llama la unidad.
Me parece que sí, porque lo repito.
En segundo medio, sí, que es como la. Que supuestamente esta unidad en donde tú hablas de la geografía de Chile y haces su evolución histórica, cómo ha ido cambiando. Sobre todo en lo que es el tema de los asentamientos humanos. ¿Cachai? ¿No? Entonces. Claro.
Yo por.
Pero es como una unidad y una unidad así como al final que aparece, porque supone que uno tiene que pasarla cuando ha pasado todos los contenidos.
Claro.
Y si no alcanzaste a pasar los contenidos. Mira, imagínate el año pasado, ya. Sí. Ya, estallido social. Sí. En octubre, ya. Está claro que ya no pasaste todos los contenidos.
Es que mira, por eso al final yo quería plantearlo como tema, porque imagínate yo en el programa anterior con los otros dos profesores que estuvimos conversando. Les dije, primero medio, 25 objetivos de aprendizaje. Y que yo voy a decir, ¿realmente este objetivo valdrá la pena pasarlo? ¿Este objetivo tendrá alguna utilidad para la vida del estudiante?
No.
Y tú decís, pucha, y como tú bien dices, geografía, el pariente pobre, geografía que puede ser a lo mejor mucho más interesante o mucho más cercano a la realidad del
país. Claro, que podría pensar en geografía local, lo así, investigar, ya, cabrón. Por ejemplo, ahí puede, bueno, ahí generar una clase
de investigación. Pero mira, disculpe, para poder cerrar la idea, porque tú estabas mencionando el tema ya del tiempo. Hubo otra persona que me decía lo mismo, o sea, profe, son tantos contenidos de historia que no se alcanzan a pasar todo porque pasan X factores, qué protesta, qué aniversario, qué fiesta, ahora una pandemia. Y tú dices, escucha, y geografía, ¿sabés qué?
El partido de Chile.
Claro, sigue siendo interesante para la vida del joven, aprendizaje para la vida, que tenga este concepto de conocer tu entorno de verdad, po. Y resulta que el profesor de historia tiene que estar principalmente tiene que estar pendiente de que ay, el jefe de UTP te dice, ya compadre, es que estamos muy atrasados en los contenidos y tenemos CIMSE, porque hay algunos que están,
sí,
están rayados por el CIMSE y la idea es que se enseñe lo mejor posible para, claro, que el puntaje CIMSE sea bueno.
Claro, hay toca cachai el CIMSE como prueba estandarizada.
Una prueba estandarizada que se hace
que no acá en Chile. Una wea,
es que, no, mira, y quizás en esto yo rayo lo ilógico, por decirlo, pero pasa que el Estado de Chile no se ponen los pantalones con el tema de educación. Y deberíamos hacer mucho tiempo estar con el sistema de voucher. Que es un voucher. Que a cada niño. A cada niño.
El Pablito, no sé qué te pasa.
Sí, a cada niño, el Estado le tiene destinado una cantidad de dinero para ese niño. Entonces, por ejemplo, digamos, tiene 100 lucas, ya. Y con esas 100 lucas, tú vas a llevar a tu niño al colegio que tú quieras. Y si te alcanza el dinero, o si le falta, eso ya es problema tuyo. Pero que se estandarizar la educación, o sea, todos los colegios deberían ser buenos, todos, por el voucher, porque todos reciben la misma cantidad de dinero. Pero ¿qué pasa? No se hace eso. ¿Por qué?
Es que no es un tema tan solo de inversión de plata, porque en los últimos 20 años se te ponía a pensar en Chile.
Cada vez se había hecho más plata.
Se ha invertido calete plata en educación, pero el tema es cuando es ver, bueno, por ejemplo, mira, caché, ¿cuánto más han gastado en infraestructura? Los colegios ahora son una maravilla.
Gigantes, son maravillosos.
Los colegios públicos tienen de todo, compadre, donde sí, todas las salas vienen equipadas.
Iluminadas.
No podemos no reconocer de que sean, hay plata.
Pero entonces va más allá de la plata. Y cuando va más allá de la plata, más allá de la infraestructura, es cuando te pones a pensar en el tema de la sociedad. Claro, nosotros vivimos en una sociedad, la sociedad chilena está enferma, está colapsada, está en crisis, está endeudada, está sobresaturada, está mercantilizada, está incluso politizada, entonces es una ensalada rusa de cosas. Y claro, pues resulta que a veces más allá de los recursos es que pasa con un chiquillo que vive en un sector vulnerable, o con los chiquillos que viven en sectores vulnerables.
Es que piensa lo siguiente, si tú...
Cuando su medio, por ejemplo... la vulnerabilidad, la ley de la selva, ¿tú cachai cómo es?
Sí, pero si tú pensás.
Entonces, las oportunidades que va a tener ese chiquillo están completamente mal diseñadas porque acá no se ha invertido, yo creo, o no se ha hecho un buen trabajo desde el punto de vista de la confección de un currículum. Y en ese problema, lamentablemente, es porque el ministerio es porfiado, son porfiados. Las políticas de Estado han estado equivocadas todo el tiempo. Desde el momento en que no se hacen con los agentes que están involucrados en el concepto. En el momento que tomáis en cuenta los chiquillos tienen muchas cosas que decir. Los profesores, los papás, ¿cachai? Sí. En el momento en que tú no generáis ese diálogo para construir algo y lo haces tú nomás porque tú soy el profesional y el experto, mandaste a todo el carajo.
Mira, Marcelo, ahí puede que a lo mejor para complementar lo que tú dices, visión estatal monocultural.
Claro,
como que
claro.
Todo viene del papá Estado, como que los contenidos vienen de... Claro, o sea, en el programa
y los genios de los genios del Ministerio de Educación, que eso es otra otra cosa más, los genios.
Nidia Paredes, saluda a Nidia, que también nos ayudó en el último programa, decía que claro, o sea, al menos por lo menos por último, como que hoy por hoy los profesores de historia pueden, si es un tema netamente que ellos se atrevan, de poder flexibilizar las cosas para entregarlos de una manera que no solamente sea una visión 100% del Estado, sino que nosotros darle un sentido para que los chiquillos lo puedan aprender, o sea, que retengan este concepto ya que tanto el Estado busca el tema de la construcción de la identidad, por decirlo así. O sea, el profesor de historia es un tema netamente de si se atreve o no se atreve a querer un poco mostrar otras caras, otras visiones que no sean solamente las estatales.
Pasa lo siguiente, el tema de identidad cae en un desfase anacrónico. ¿Por qué? Porque la identidad de la persona, como yo dije, lo he dicho muchos, una persona se parece más a su tiempo que a su padre, a su familia o el lugar donde vive. Entonces cuando tú dices como, no sé, el concepto de identidad es esto, yo lo veo con los niños más chicos. ¿Qué es mi identidad? ¿Qué cosas me gustan a mí? ¿Qué cosas me atraen a mí? ¿Qué cosas me disgustan? Entonces, cuando entienden eso, ya pueden empezar. Ya, ahora partamos para el diálogo. Pongámonos de acuerdo en un tema. De todo lo que hemos hablado, en un tema. Ya, en esto. Y funciona. Con los niños se puede hacer. Pero, ¿qué pasa? Tienes que pensar que está la inocencia de ese niño. O sea, si tú lo pasas a niveles más avanzados, niños de 15, 16 años... Lamentablemente van a estar maleados, como dijo
Marcelo. Mira, que establezco esta última pregunta y con esto cerramos el programa, ya, porque ya estamos cumpliendo el tiempo y.
Ah, claro.
¿Ya? Miren, ¿consideran necesario que la asignatura de historia sea abordada desde el aspecto o la diversidad de las emociones, los componentes afectivos? Porque no. como que Marcelo dijo algo que se me quedó dando vuelta este tema, por ejemplo, de la ley de la selva o la ley del más fuerte. También lo vinculo con esta visión monocultural de que el Estado te muestra, no sé, pues imagínate, esta misma pregunta creo que se la hizo a Nidia también, con el tema, imagínate de la historia de un niño mapuche que le toca aprender sobre lo que ellos llaman la pacificación de la Araucanía. Claro. Y ese afecto y esa emoción que tiene el chico que ha crecido toda su vida escuchando la historia en su casa,
rodeado de todo
lo que ha significado el Estado, como, y que incluso en cierta forma como que el Estado ha destruido la cosmovisión de un pueblo, incluso solamente porque te enseña, no sé, una visión de unificación del territorio, unificación del Estado, en cierta manera. Entonces, nada, es como última pregunta que va orientado sobre si están de acuerdo con cambiar un poco esta mirada de la historia tan de contenido a abordarlo o considerar las emociones y los afectos que tengan cada niño.
Yo voy a partir diciendo que lo hago en cuenta. Vea, disculpa, está lejos. Yo lo tomo harto en cuenta y por eso te hablo siempre del arte, porque el arte a las finales nos permite esa forma de expresarnos más libremente y decir de otra forma lo que pensamos, sentimos o queremos. Y creo que cuando, volviendo al tema ese del crear, del concepto de crear, cuando uno busca en las artes cómo los contenidos que tú estás pasando, los chiquillos los puedan procesar y puedan crear una pintura, una canción, una obra de teatro, miles de cosas puedes hacer. Se genera lo que tú estás hablando. Fluye.
Emociones.
Fluyen las emociones, fluyen los sentimientos, fluyen el querer expresar. Y va en esa posibilidad. Yo no trato de. No voy a criticar a nadie por esto. Pero desde mi punto de vista, yo creo que uno no puede hacer una historia que sea tan cuadrada, que sea tan. Fecha, nombre, no. Sino que tiene que ser. ¿Cómo te sentiste en función de eso? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo lo expresaría? ¿Te generó rabia saber, ejemplo, lo que pasó en Santa María de Quique en 1937? Claro. ¿Qué emoción te genera eso? ¿Qué sensación te queda?
Claro.
Si te hablo de que hace 100 años atrás en Chile estaba pasando exactamente lo que pasó el año pasado, ¿me lo creerías?
O menos, 60 años atrás, la revuelta de la Chaucha, por ejemplo.
Que ya, pero no, pero, ido, ya, ¿sí? pero ya. Ejemplo, pero claro. Ejemplo, un ejemplo. Sí. ¿Me lo creería? Entonces, claro, se dan esas. Yo creo que hacia allá es donde tenemos que apuntar, porque a la larga, si tú te pones a pensar que quieres un aprendizaje significativo, sobre todo cuando hablamos del concepto de la identidad, entonces va a significar que yo me siento arraigado, que yo entiendo.
Claro.
Y cuando entiendo es porque tengo una emoción en función de.
Exactamente.
Y claro, para mí, historia está dado, pero historia no lo puede hacer solo. Aquí necesitáis el tema transversal que se dice.
Sí.
Se necesita arte, se necesita literatura. Se necesita geografía, se necesita una salida, ¿cachai? Es bacán ir a un museo. Poder salir a un museo es bacán. Siempre pasa una anécdota. Sí. Aparte que los tenos no
sé.
Siempre hay uno perdido.
Y ahí está ya.
Como Lisa Ibarra, cuando volvieron a la capital del estado.
Y se pierden los ojos, más encima.
Hugo, tú mencionaste una vez que hablamos sobre el tema de...
Las emociones.
De las emociones también. Cuando tú mencionaste algo sobre...
Sí, que está mal enfocado.
Estaba mal enfocado porque encontraste como hasta estúpido cuando decía, ya, pinta tal cosa. ¿Qué emoción te produjo?
Claro.
¿Cómo, principio viejo? ¿Cómo conecto?
Lo siguiente, por ejemplo, había que pintar un mapa de Chile. ¿Cuál es una? Pinta tu región. Y dice, tal que en el libro, ¿qué te significó pintar una región? O sea, un concepto abstracto para algo teórico. No tiene sentido, no tiene sentido. No es como lo que dice el colega, ¿sabes qué pasó esto? Esta historia, yo te cuento una historia y en base a esta historia, ¿qué emoción te produce? Porque te produce algo, aprender algo, conocer algo te produce algo.
Sí.
Pero que me digan cosas tontas, por ejemplo, hacer gráficos de barra, que se ve mucho en quinto básico para demografía. Ya. ¿Qué emoción te produce hacer un gráfico? ¡Nada, po! ¡Nada! ¡No tiene sentido!
Eso es mala onda con los nubos, pero que van a pensarlo, pero los profes de matemáticas y otros...
Es que son dos cosas que... claro, a lo mejor...
¿En serio? No te puedo creer que te estén preguntando una tontería como esta.
Pero está directamente, creo que hasta la página más de la memoria, página 35.
¿Del libro
de quinto básico?
De quinto básico, ya lo voy a buscar.
Que sí, que es como que tú decís, ¿para qué? ¿Para qué? Por último, no sé, yo muchas veces digo, ya, chicos, copien un mapa a mano alzada, que no importa que quede feo, pero... Tenís la noción espacial de cómo es un mapa. Ya. Pero, ¿para qué mezclar cosas? O sea, por ejemplo, ¿qué te produce tener un mapa de eso? No, ni siquiera un paisaje. Que puede, un paisaje bonito a las plantas, me gustan esos colores. No, nada. Son cosas abstractas. Y eso es lo que no entiende el ministerio. ¿Cómo quiere que los niños sientan cosas por cosas abstractas? ¿Cómo va a ser eso? No lo entiendo. Es como un concepto. Ya, yo digo libertad, todos tienen un concepto de libertad. Cada uno hay algo que es distinto a libertad. Pero no con mapa o con números, po, ¿me entiendes? Pero.
Ojo, ahí que en todo caso pasa algo, ya, y con esto vamos cerrando. Hay unos testimonios de gente que vivió, no sé, Pol Pot, Camboya, de un niño que era como seleccionado para que les cantaran con una flauta, ya, y mientras veían cómo mataban a intelectuales principalmente,
los mandan a todos,
¿no? Rojos, ¿no?
¿Ya?
Y Y había una pregunta, que claro, que está enfocado en el tema de los derechos humanos, y ahí como que una pregunta que se va relacionado con el tema de eso, de opinar, con el tema de que qué sensaciones te produce haber leído una historia como esta. Claro. Y como que también tenemos un arma de doble filo, porque perfectamente un niño lee eso, pero el niño dice, ah, pero esto le pasó a tal persona, ¿qué tiene que ver conmigo?
Claro, no hay empatía.
Al final, el propósito de generar una emoción o enseñar algo sobre afecto, si ese afecto a ese niño no le ha pasado nada, que ha vivido incomodidades, que ha vivido un lujo, puede que a lo mejor al final tú decís, viejo, claro, el desarrollo de la empatía, el desarrollo, claro, que a lo mejor ya no es netamente un profesor de asignatura, sino que va de la mano de la familia, va de la mano con los valores que te han enseñado en la casa, o lo que está haciendo el profesor jefe en sus bloques de orientación o charla, pero que, te insisto, o sea, ¿cómo vamos enfocando todo esto para que se genere una sensación estandarizada? O sea, que sea imposible no generar un sentimiento sobre algo que tú dices, chuta, qué fuerte.
Siempre le comento a los chiquillos que en el concepto de historia, lo que nosotros tratamos de enseñar a la larga es como abrir los ojos cuando estás nadando debajo del agua. Al principio te va a costar, te va a arder, te va a molestar, vas a salir del agua
irritado.
Pero con el tiempo te vas a ir acostumbrando y vas a lograr desplazarte con los ojos abiertos. Esa similitud yo la encuentro bastante en el concepto de la historia, porque a la FL uno les dice, mira, tienes que aprender a mirar. Esto es lo que nos piden que te enseñemos, pero acá hay otra cosa que tú puedes aprender. Pero para aprender a hacer eso, tienes que meter la cabeza acá y aprender a abrir los ojos y a visualizar. La pega de nosotros es eso, enseñar la técnica para abrir los ojos. Yo insisto, el arte, por ejemplo, el arte te la da todo. Yo podría ser profe de arte más que de historia, estoy cachando ya. Al final de mi carrera, al final mal. Escogí mal. Ahí podría haber sido más hippie todavía. Pero yo creo que va por eso. Entonces ahí es cuando uno, con esa apertura de ojos que te digo, es cuando uno también logra entremezclarlo con lo que son las sensaciones, las emociones y las vivencias de las personas, porque a larga también uno puede llevarlo así. Mira, pregúntale a tu abuelita. ¿Cómo lo pasó el 11 de septiembre de 1973?
Claro.
Pregúntale a tu abuelita qué condición estaba, si tuvo miedo, si estuvo contenta. Porque a lo mejor estuvo contenta la señora. Anda a ser tú. Anda a ser tú el pensamiento político de la familia. Pero claro, el hecho que eso te lleva a generar esas ganas de conocer, pero también te abraza a este concepto de la emoción y los sentimientos. Yo creo que de historia, nosotros lo que tenemos que centrarnos es a que la gente vuelva a emocionarse con algunos aspectos, con algunas sensaciones, que vuelva a humanizarse. La sociedad está muy deshumanizada, y si en algo este ramo puede aportar, es a generar esos grados de conciencia que permitan un mejor funcionamiento en el futuro, porque así como vamos, en el año 2050, como dijeron los del caos, si no hay educación, si no hay instrucción. Entonces estamos entregando instrucciones. Si queremos entregar educación, la educación te exige la emotividad, la asertividad en varios aspectos, y te exige por sobre todo cumplir con el objetivo, que es transformar a las personas. O sea, al final la educación es eso, transformar a una persona de un nivel a otro, hacerlo evolucionar. O si no, es instrucción, siéntate, cállate. ¡Reza!
¡Ah, Hugo, termino contigo!
Yo creo que el tema de la educación a distancia va a ser una gran oportunidad para muchos, porque se da la lógica que les va mejor así. Pero va a ser un tremendo deterioro para otros. Ahora, ¿eso qué lo va a decir? El tiempo solamente. Y también está el tema social, de que los niños, cuando está el sol, sin nadie con quien compartir o tener ideas, gente de su edad, también eso quizás hace un daño irreparable. O sea, entendemos que la salud emocional de los niños va a cambiar mucho después de la pandemia.
Estimados, muchas gracias, Marcelo Barrientos, ya, Hugo Villegas, estimados auditores, nada, ojalá que le haya gustado este simposio, no sé cómo llamarlo, no, simposio va a ser uno, Ya, me metí en alguna.
Podcast, entrevista.
Chiquillos, nada, agradecidos. La próxima semana vamos a ir retomando el tema de lo que es Segunda Guerra Mundial con el profe Alexis, que también nos quiere cooperar. Un abrazo para todos. Redes sociales ya tenemos. En Twitter nos siguen como Sando History. En Instagram aparecemos como Historizando 2, ¿ok? Y en nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox.com, Podomatic.com. No, estamos en muchos lados. ¿Sí? No puede no decir que no tienen forma de escucharnos.
Estoy pensando el tipo de la India.
No, es verdad. Sí, te juro que había una escucha ahí.
Estaba borracho,
no.
Ese tío.
No, yo quiero ser más positivo ahí. Yo quiero pensar.
Quiero aprender español.
Quiero pensar que un chileno ya que no está escuchando en la India. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.
Chao.